para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle recibir justo a mitad de la semana. Hoy en esta barra de programas especializados toca La Empresa de Hoy. Gracias por acompañarnos. Es miércoles 15 de abril de 2026, día de quincena. Así es de que, bueno, espero que así como llega, no se le vaya, que a veces eso pasa. Gracias por acompañarnos y qué le parece si vamos iniciando con información relativa precisamente a temas económicos y al mundo empresarial. El peso mexicano se apreció marginalmente frente al dólar en la sesión de este miércoles. La divisa local avanzó en un mercado que continúa a la espera de noticias sobre la guerra de Estados Unidos e Irán y la posibilidad de que retomen las negociaciones. El tipo de cambio terminó la jornada en 17 pesos con 25 unidades por dólar, contra un cierre de 17.26 pesos por billete verde, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Esto significó para la moneda nacional una ganancia de 0.01%, inferior a un centavo. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdaguer, aseguró que no aumentará el precio de la tortilla luego de haberse reunido esta mañana con representantes de la industria de la masa y la tortilla para fortalecer el acuerdo nacional maíz-tortilla. Mensaje claro, no hay aumento en el precio de la tortilla. Seguimos trabajando por precios justos y soberanía alimentaria, expuso en su cuenta de X. Agregó que tanto el gobierno como la industria trabajan en acuerdos muy concretos en los que se han identificado acciones adicionales y de reforzamiento como parte del Programa Nacional del Maíz y de la Tortilla. La utilidad neta de la banca comercial en México mostró una caída anual de 5.7% en febrero de 2026, al ubicarse en 48.985 millones de pesos, marcando un freno en la tendencia de crecimiento observada en años recientes. A pesar del retroceso, el nivel de ganancias sigue siendo alto en perspectiva histórica, cercano a los máximos alcanzados en 2024 y 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El comportamiento reciente refleja una etapa de ajuste tras la fuerte recuperación posterior a la pandemia. El Banco Mundial anunció un plan para mejorar el acceso al agua para 1.000 millones de personas en los próximos 4 años. El programa bautizado Water Forward tiene como objetivo ampliar los servicios de abastecimiento de agua fiable y reforzar los sistemas frente a sequías e inundaciones. La entidad adelantó que sus propios fondos y asesoramiento técnico conseguirán mejorar el suministro de agua para unas 400 millones de personas para 2030 y que el resto provendría de socios. La mitad de la población mundial, unas 4.000 millones de personas, sufren escasez de agua, debido en parte a políticas poco claras, regulaciones débiles y servicios públicos financieramente insostenibles que han ralentizado el progreso y disuadido la inversión, señaló el Banco Mundial. Cualquier parecido con la realidad aquí en zona metropolitana de Guadalajara es mera coincidencia. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos realizó diversas modificaciones para autorizar las transferencias de fondos necesarios para que el gobierno de México pueda liquidar y disolver a Cibanco. En un documento se especifica que, aunque se permiten los movimientos de dinero, el Tesoro impone 2 condiciones estrictas para que el cambio sea válido. Se trata de la autorización del liquidador y de la legalidad vigente. Las autoridades estadounidenses señalan que permitir esas transacciones facilitan que México termine de desmantelar la institución sin generar nuevos riesgos para el sistema financiero. No obstante, aclara que Cibanco sigue siendo considerada una institución de principal preocupación en materia de lavado de dinero. El gobierno federal identificó problemas financieros de la aerolínea Magni Charters desde enero pasado, pero aún así permitió que la empresa continuara operando sin ninguna restricción. La Agencia Federal de Aviación Civil realizó una verificación técnica administrativa a Magni Charters en enero, de acuerdo al artículo 84 de la Ley de Aviación Civil. En esta verificación se aclaró que cumplían con todas las medidas de seguridad operacional para continuar volando. No obstante, se solicitó resolver las observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas. Ante la suspensión de operaciones anunciada por Magna Charters el pasado sábado 11 de abril, la autoridad aérea determinó la suspensión temporal del certificado de operador aéreo de la empresa. De enero a marzo del 2026 se generaron en Jalisco 7.600 empleos, lo que provocó su salida del top 5 y que se posicionara en el número 10 a nivel nacional, revela el reporte trimestral de la Coparmex. Esto es, pues, bajó. El presidente del organismo patronal, Raúl Flores López, refiere que los sectores comercio y servicios fueron los más afectados por pérdida de empleos formales y cierre de fuentes de trabajo. La Procuraduría Federal del Consumidor retomó la campaña para exhibir a las gasolineras que se vuelan la barda con los precios de los combustibles. La medida forma parte del fortalecimiento de las acciones de monitoreo, vigilancia y verificación en estaciones de servicio para identificar aquellos establecimientos que venden la gasolina regular y el diésel a costos excesivos. La Profeco recordó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubica en 23 pesos con 69 centavos por litro, por lo que coloca lonas con la leyenda: no cargues aquí. A un año de la aplicación de aranceles para exportar vehículos a Estados Unidos bajo la sección 232, Nissan Mexicana hace un llamado al gobierno para buscar un mecanismo que permita conservar empleos en el país, tras anunciar que en los próximos meses podría eliminar un turno en las plantas de Aguascalientes. La compañía envía los modelos Sentra y Kicks a la Unión Americana, los cuales pagan 25% de arancel sobre el porcentaje restante de 75% de contenido regional bajo las reglas del T-MEC. Al absorber el pago del arancel, Nissan asumió gastos de $1 a $1.2 millones en el último año, por lo que el segundo mayor fabricante de autos en México redujo la exportación de vehículos a Estados Unidos. Y la economía mundial se verá afectada este año por la guerra en Medio Oriente. Revelan datos del Fondo Monetario Internacional que prevén un crecimiento de 3.1%, una revisión a la baja de 0.2 puntos porcentuales, mientras los países emergentes alertaron de la subida de los alimentos o riesgos de deuda por el conflicto bélico. De acuerdo con el informe Perspectivas Económicas Mundiales, ante la incertidumbre sobre la duración y alcance de la situación, el escenario más severo considera un crecimiento de apenas 2% este año y una inflación de más de 6% en el 2027. Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde, mis compañeros Berenice Flores y Víctor Morales, atentos a contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta les saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y espero que se quede con nosotros porque vamos a conversar con el licenciado Ramiro Saldaña Tapia, el excoordinador de Expo Joya Abril 2026, que se va a llevar a cabo del 21 al 23 de abril en Expo Guadalajara. Para esta ocasión esperan ellos una proyección de crecimiento del 15% en ventas y, bueno, es un evento que ya tiene, si no me equivoco, algo así como 4 décadas. De hecho, han ampliado también la zona de exposición que tuvieron, por ejemplo, en relación a la expo anterior. Ahora sí que con la demanda se amplía, y de todo ello y de muchas cosas más, de los diferentes pabellones y de todo lo que tendrá Expo Joya, nos estará hablando el licenciado Saldaña. También tendremos por aquí a un joven ingeniero emprendedor, Rubén Rodríguez, que a él nada más le falta vender mole los domingos, pero emprende una cosa y emprende otra, y siempre muy inquieto. Un hombre que está buscando cómo generar, pues también en este sentido, empleo para muchas otras personas. Y ahora trae un bar. ¿Le gusta a usted? Ha estado, por ejemplo, ahorita se me fue el nombre de un bar muy famoso en la Ciudad de México, donde pues tienen comedia en vivo. Usted va y se toma una copa a gusto con los amigos, y aparte por ahí aparece pues un comediante, ¿no? Y pues hasta se ríe uno, digo, cuando saben contar chistes, ¿no? Cuando lo hacen bien. Y es un concepto, o dentro de los diferentes días hay uno en especial en el que manejan la comedia en este bar llamado Umbral, del cual también le estará platicando más adelante el ingeniero Rubén Rodríguez. Pues vamos a la pausa y ya estaremos de vuelta para seguir con el contenido de la empresa de hoy. Como le había anticipado, esta tarde vamos a conversar con el licenciado Ramiro Saldaña Tapia. Él es coordinador de Expo Joya Abril 2026, porque ya la próxima semana, del 21 al 23, en Expo Guadalajara, se va a llevar a cabo una edición más de Expo Joya, que si no me equivoco, bueno, empiezo por saludarlo. Licenciado Saldaña, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Pues sí, como dices, ya es nuestra segunda edición del año, primera aquí en Guadalajara. Uh-huh. Siempre arrancamos en enero en Ciudad de México, y ahora en abril, como bien lo mencionas, el siguiente martes, arrancamos ya en Expo Guadalajara.
Pero entiendo que ya tienen como cuatro décadas.
Sí, 40 años, más de 100 ediciones de esta Expo.
Qué fácil se dice, ¿no?
Sí, pues la verdad es que en Guadalajara se ha prestado mucho porque es donde se concentra el 70% de la producción nacional de joyería. Entonces, la Expo de Guadalajara es la que tiene esos 40 años. La de México es un poquito más joven, pero también ha agarrado mucha fuerza.
Sí, yo desde que me acuerdo siempre ha estado Expo Joya. Sí. Ciertamente este es un lugar en el que se da la posibilidad de los negocios, se da la posibilidad del intercambio. Claro. ¿Qué tanto ha crecido la joyería a nivel Jalisco y por supuesto a nivel nacional? ¿Y qué tanto un evento como este también les da a ustedes indicativos de en las regiones también cómo se mueve esta industria?
Claro, pues mira, en cuestión de lo que es Expo, esperamos con referencia al año pasado un 15% de incremento en las ventas. También platicando con las empresas, ellos nos dicen que Expo Joya en sus ediciones representa el 30% de su venta anual. Entonces, la verdad es un evento muy importante pues para las ventas del sector en todo el año. En esta ocasión, en abril, vamos a crecer el piso de exposición de 12 a 14 mil metros cuadrados. Son más de 320 empresas las que exponen ahí con nosotros. Y también en lo que ha crecido mucho es en los pabellones. Ahorita tenemos pabellones de emprendimiento, pabellones de moda y diseño, y los pabellones tradicionales, que es oro y diamantes, plata y bisutería, maquinaria y herramientas. Entonces, la verdad es que ha sido una expo que poco a poco va creciendo, y también se ha hecho una expo muy internacional. Nos visita gente de muchas partes del mundo.
Justo eso le iba a preguntar. Los expositores, estamos hablando entonces de gente que viene de México, de distintos puntos del país, e inclusive también internacionales.
Sí, la mayoría, el 90% son mexicanos, tanto fabricantes como comercializadores. Y hay un pabellón que es de empresas internacionales. Hay empresas italianas que traen productos como de Liga. En una ocasión estuvo con nosotros un pabellón de Perú. Entonces, siempre tratamos de tener ese espacio de mostrarle a la gente pues cosas que aquí en México no fabricamos, pero también forman parte de esta industria.
¿Hay algún evento similar a este en algún otro punto del mundo?
Expo Joya es la más grande a nivel Latinoamérica, pero sí está, por ejemplo, JCK en Las Vegas, se llama HKTDC en Hong Kong, es que es una de las más grandes. Yo diría que es la más grande del mundo. En América yo creo que es JCK en Las Vegas, que se lleva a cabo a principios de junio, pero a nivel Latinoamérica Expo Joya es la más grande, sobre todo aquí en Guadalajara.
¿Qué hace, por ejemplo, en este caso a Jalisco especial en la industria joyera?
Pues básicamente que el 70% de la fabricación está aquí. Y en su mayoría, yo creo que el mismo porcentaje o más, está hecho por mujeres. Eso también es un dato que nos honra mucho, el hecho de que nuestros talleres en la venta estén en su mayoría poblado por mujeres.
En este sentido, ¿hay apoyos, por ejemplo, gubernamentales para emprender en el ámbito de la joyería? O inclusive, no sé si la propia Cámara de Joyería Jalisco también proporciona este tipo de apoyos.
Pues mira, por ejemplo, hay apoyos como microapoyos para la gente que viene a visitar Expo Joya. Se llama Amor a Primera Joya. Es un programa que tenemos en el que las personas que vienen por primera vez se les hace un incentivo económico con la intención de que lo usen en hospedaje, en traslados, en estacionamientos. Y a nivel, ahora sí, industrial, tenemos apoyos de parte de Secretaría de Economía para las expos internacionales. Se nos paga los vuelos o incluso nos apoya en el montaje en JCK, porque tenemos un pabellón de México allá por parte de la Cámara de Joyería, y esos son los apoyos que tenemos.
Platiquemos un poco más al respecto de lo que se va a encontrar en esta Expo Joya. Uh-huh. Hay que recordar del 21 al 23 de abril, esto es ya prácticamente la próxima semana. Van a tener, por ejemplo, también, entiendo, el lanzamiento del espacio Joya y las Artes.
Sí, así es. Es un espacio totalmente nuevo. En este espacio lo que queremos, más bien, comenzamos entendiendo pues que hay partes fuera de lo industrial que también son parte de esta, de este universo joyero, que es la parte artística, que a lo mejor no son personas que se dedican como tal a hacer una producción para el mayoreo o una producción a nivel industrial, sino que hacen piezas únicas o las combinan con el arte. Entonces, en esta ocasión nos acompaña un artista plástico que se llama Fer Quirarte, y el fin de este espacio es buscar, le llamamos, una inflexión que redefine la joyería como un objeto terminado, mostrando la parte oculta, así le llaman, el proceso, la intención y la construcción de valor de la pieza. Es una parte como más artística que queremos integrar a nuestra expo.
Es que siempre existe belleza en el diseño de la joyería.
Sí, sí, sí.
Yo no sé, pero yo me puedo querer como volver loca viendo cuando voy, por ejemplo, al centro joyero. Ajá. Y que ves toda esa gran cantidad de diseños, como del brillo de las piezas, dices, no, qué maravilla, ¿no?
Sí, claro.
Inclusive vemos cómo los grandes diseñadores en eventos importantísimos a nivel internacional siempre tienen a una actriz, por ejemplo, no sé, los Oscar, ¿no? Donde van a lucir la joyería.
Claro.
Donde inclusive también el tema de la moda, que queda con cierto tipo de vestimenta, ¿no?
Que expresas, ¿no? Con las piedras, por ejemplo, que algunas piedras representan para algunas culturas ciertas cosas.
Exacto.
¿Sí? Entonces, para mí, para nosotros, yo me he dado cuenta en el tiempo que he estado aquí, que ahora el diseño se ha adaptado mucho a la parte económica. Ahora los diseños tienen que ser diseños ligeros, porque trabajamos con materias primas, con metales preciosos, pues que tienen un valor fluctuante en el mercado. O sea, el oro en el último año se ha casi duplicado en valor. Entonces, también tu diseño tiene que adaptarse a este cambio en el valor, porque a lo mejor la persona que iba buscando una medalla ya no busca una medalla tan grande, sino ahora se va a algo que le pueda, que sea más económico, y tiene que el diseño responder a esas necesidades.
Sí, no, y aparte que siempre la joyería tener una pieza de valor.
Sí, la verdad, guarda el valor.
Nunca sabes en qué momento lo puedes necesitar, porque también habrá que decirlo, ¿no?
Te digo, la gente que tenía sus joyerías, pues ya se revaluó y mucho.
Sí, definitivamente. Sí. Ahora, siempre es importante también la época en la que se hacen las dos ediciones al año de Expo Joya, ¿no?
Claro.
Porque, digo, tenemos en puerta Día del Niño, Día de la Madre.
Sí,
¿no?
Sí, nosotros tenemos como nuestro evento máximo de ventas en el año, naturalmente es Navidad, pero posteriormente es el Día de las Madres, después el 14 de febrero, pero ahora esta expo responde a la necesidad de surtir a las joyerías para este 10 de mayo. Y también el Día del Niño ha sido un evento que ha ido creciendo. También se pega a finales de mayo, principios de junio, la parte religiosa de las primeras comuniones. Uh-huh. También es una parte muy importante en nuestra venta del año.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Por eso el tema. A lo mejor alguien va a decir, ¿qué tiene que ver el Día del Niño? Pues justamente justamente eso, porque también son regalos muy bonitos, esto que te regalan en crucifijo, en medallita, ¿no? En fin, aretes, por ejemplo, para las niñas, en fin, sí, un montón de cosas.
Sí, y en esta expo, fíjate, tenemos algo muy particular. Hay un programa de la Cámara de Joyería que se llama Joya Emprende, en la que en esta ocasión son seis joyerías que se capacitan durante un año, y su graduación, la llamamos así, es exponer en Expo Joya. Entonces, es el espacio que te platicaba que le damos a los emprendedores, que muchos vienen del área de diseño, que expongan sus piezas ahora sí a nivel industrial. Entonces, para nosotros es muy importante invitar a la gente a que también se acerque con ellos y conozcan todas estas nuevas tendencias que traen para ofrecernos.
Licenciado Saldaña, hay que hacer una pausa, pero me gustaría preguntarle, ya regresando a la misma, no solamente es que se esté hablando de piedras preciosas y el oro y la plata y tal, porque también está la bisutería, que también suele ser muy socorrida, y hay mucha gente que inclusive aprende a hacer pulseras.
Sí, le hemos armado.
Y aparte es divertido, ¿eh?
Es
antiestrés.
Sí, y muchas grandes empresas así han empezado.
Sí, entonces, claro. Yo una vez le estuve ayudando a una amiga, yo estaba encantada de la vida, me quedó una cosa ahí extraña, pero pero sí, es como antiestrés,
sí, tiene su encanto,
¿no?
El hecho de tú hacerte tu propia joyería,
sí,
o hacer tus diseños, que a lo mejor no traigan un metal precioso, uh-huh, pero que tú plasmas en ellos algo personal.
Sí, efectivamente, nomás porque no tengo tiempo, si no, le juro que aquí tendría yo mi tinglado de, ¿no?
Sí.
Para hacer mi joyería, sí, personal, que hay, por cierto, no sé si le llaman así, joyería de autor.
Sí,
sí,
sí le llaman así, básicamente es el diseño, que muchas veces esas piezas, siendo de metales preciosos, uh-huh, o no, pues son de una autoría especial y lo que valen sí es el diseño, no tanto los materiales, pero sí, sí existe.
Pues vamos a platicar
claro
un poco
sí
más al respecto después de la pausa comercial que tenemos que hacer en este instante. Les recuerdo que nos acompaña el licenciado Ramiro Saldaña Tapia, el ex coordinador de Expo Joya Abril 2026, que se va a llevar a cabo del 21 al 23 de abril, la próxima semana ya. Y bueno, vamos después del corte comercial también a conocer qué se necesita para que pueda usted ingresar a Expo Joya. Ya volvemos. De regreso, estamos con usted en este espacio de la empresa de hoy, conversando con el licenciado Ramiro Saldaña Tapia, coordinador de Expo Joya Abril 2026, que en esta ocasión será del 21 al 23 de abril. Esto es ya la próxima semana, y para que le quede a usted más claro, el día 21 es martes, o sea, el próximo martes. Ahora sí, el licenciado Saldaña, en platicar, ¿quién es, qué se necesita para ingresar a Expo Joya?
Claro, mira, te platico, Expo Joya es una exposición gratuita, pero uh-huh, va dirigida a mayoristas y medio mayoristas. Y para ingresar es contar con uno de los siguientes tres requisitos. Uno sería presentarnos facturas o notas membretadas por una cantidad mínima de 10,000 pesos para saber, es el monto que consideramos nosotros como medio mayoreo. También que un expositor te extienda una invitación personalizada. Ya los expositores tenemos esas invitaciones. Si tú conoces alguno, solamente que te la emiten y con eso te damos el gafete de ingreso. O una tercera, que es mostrarnos tu alta en Hacienda, tu constancia, en el que veamos que te dedicas a la joyería o a cualquier negocio afín. Estos negocios afines le llamamos nosotros a cualquier espacio o negocio en el que puedas exhibir joyería. Llámale spa, estética, tienda de regalos, tienda de ropas. Si tú crees que en tu negocio hay cabida para la joyería, esta expo está abierta para todos ustedes. Te hacemos una breve entrevista, revisamos tus documentos y te damos el acceso.
Me estás haciendo que yo me acuerde, cerca de la casa de todos ustedes hay una pareja, pues son una pareja ya de la tercera edad que tienen su papelería, pero que tienen ahí en su pequeña papelería un, pues, ¿cómo se llama? Un pequeño mostrador.
Exhibidor,
o un exhibidor, exactamente, gracias, donde hay pulseras, aretes,
claro,
collarcitos, hasta llaveritos. Es bisutería, que era uh-huh, también lo que le comentaba el licenciado,
claro,
Saldaña, que pues no necesariamente tenemos que hablar de piedras preciosas, ¿no?
Sí.
Sino que hay otra forma de expresión u otro tipo de materiales dentro,
claro,
de esto que se denomina la industria joyera, ¿no?
Sí, a nivel como legislación, uh-huh, hace dos divisiones. La parte de joyería,
uh-huh,
que ahí básicamente lo que hace que sea joyería o bisutería es el contenido de metal precioso que tenga una pieza. Por ejemplo, en el oro, lo mínimo que debe de contener son 10 quilates de oro, siendo el oro fino de 24, entonces son 10 quilates, si es más bajo de eso, ya se considera bisutería. Y estos son metales como latón, acero, que también son parte de la joyería, nomás que por nombre se le debe de llamar bisutería. Pero tenemos un pabellón grandísimo también para toda la gente que le gusta hacer el armado que platicábamos.
Uh-huh.
Hay muchísimos insumos también, piedra, estuches, todo lo que te imagines, ahí está para ustedes.
¿Qué tanto se ha ampliado el tema de la bisutería? No sé si es un poco quizás más accesible,
sí,
para
sí,
el grueso de la
accesible
población, inclusive como tema de negocio, ¿no?
Sí, yo he visto, es una forma en la que la gente incursiona en el negocio de la joyería.
Ya.
Muchas veces armando algo propio, o es lo que te requiere a lo mejor menos inversión, y es mucho más fácil de mover, porque son precios más accesibles y diseños mucho más variados. Te permite también hacer piezas a lo mejor más grandes, como cadenas de acero o de chapa de oro, que son más vistosas, pero no son costosas porque no tienen metal precioso.
A ver, entonces, hablamos, por ejemplo, si alguien en este momento estuviera como sintiéndose motivado a decir, o traía quizás la idea desde hace tiempo, que a veces nos pasa, que como uh-huh, que quiero hacer y no hago, y de
claro,
repente llega o llegamos a algún punto en el que algo nos empuja a hacerlo, si alguien está pensando en meterse justo a este, a esta forma de negocio también, ¿podría estar en Expo,
Jorge? Claro que sí. Sí, si no tiene alguno de estos requisitos, existe un café de nuestra Expo que es de emprendedor. Entonces, es llegar y...
Pero
es...
inclusive nomás tengo la intención, licenciado.
Sí, sí,
nomás tengo la intención ahorita. Yo ya me motivé, nomás tengo la intención.
Sí, sí, claro que sí. Ajá. Si mencionan que nos escucharon aquí también con muchísimo gusto, dice, oye, yo escuché que tú dijiste en Radio Metrópoli que yo podía entrar. Sí, claro que sí. Para que se quiten esa duda, vean lo que hay y puedan emprender en este negocio que la verdad es muy noble. Sobre todo cuando hablamos de metales preciosos, son metales que te permiten reinventar las piezas. Si algo no se funciona, tienen la bondad de la fundición y puedes crear piezas totalmente nuevas. Eso es algo de la nobleza de los metales preciosos en los cuales se fundamenta la industria joyera.
Entonces, ¿se tienen que acercar a dónde para que se pueda hacer este proceso?
Esto es en el ingreso de nuestra Expo.
Ah, en el mero...
Sí, sí,
ahí en el lugar.
En los stands de registro, ahí mismo. También toda la información está en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Expo Joya, y en nuestra página que es expojoya.com.mx. Ya el día del evento también a partir de las 8 de la mañana ya estamos ahí. El ingreso se abre a las 10 para compradores. Los expositores entramos poquito antes para acomodarnos. Pero el ingreso y la recepción está abierta para sacar los gafetes de las 8.
Yo imagino que ahorita ya no hay posibilidad para un expositor más. Es decir, si alguien quisiera ser parte de los expositores.
Sí, no, en exposición
ya, ahorita
no.
Ya.
No se seleccionan. Siempre es con una edición anterior. Un ejemplo, la exposición de octubre se selecciona en abril. Y al revés, en abril seleccionamos para octubre. Entonces, para expositores sí, ya no, pero se pueden acercar. Hay un stand dentro de la Expo de Cámara de Joyería en el que les podemos dar toda la información. Porque además, todos nuestros expositores tienen que pasar por un programa de grupo de calidad. Este programa se certifica que las piezas que tú exhibas sean realmente del quilataje que vienen marcadas. Esto ya es un tema de normas oficiales mexicanas. Y en cámara se decidió que todos los expositores tienen que estar regidos bajo esta norma.
Y bueno, todos los expositores traen diferentes, digamos, materiales, insumos.
Sí, mira, te platico de los pabellones que hay.
Ajá.
Está el pabellón de oro y diamantes, pabellón de plata y bisutería, está el pabellón de armado, que viene todo este tipo de piezas que hace la gente personalmente. Ajá. Está también el pabellón de maquinaria para todos aquellos que a lo mejor les interesa la parte industrial, a lo mejor de tener un taller pequeño, o que ya lo tengan y quieran buscar insumos, también está la parte de maquinaria y herramientas.
No, pues muy completo.
¿Sí?
Hay una pregunta, licenciado Saldaña, que nos llega aquí de nuestro radioescucha Javier Navarro. ¿Todavía se trabaja alpaca?
Pues yo no he escuchado. Es un material que ya a lo mejor en la parte de armado, pero alpaca sí muy poco.
Bueno, pues ahí está. Algo con lo que desee concluir, agradeciéndole enormemente que haya estado con nosotros para informarnos de todo lo que tendrá Expo Joya en esta ocasión, por favor.
No, pues muy agradecidos y recordarles nada más de nuestras redes sociales, que son Expo Joya, Facebook e Instagram, y expojoya.com.mx. Igual muy agradecido por el tiempo, el espacio y esperando poder verlos a todos ahí en Expo Joya.
No, pues muchas gracias a usted por la información.
Gracias, Mercedes.
Gracias. Es el licenciado Ramiro Saldaña Tapia, coordinador de Expo Joya Abril 2026, que se llevará a cabo del 21 al 23 de abril. Esto es ya la próxima semana. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso. Estamos ya de regreso con usted y ya le había anticipado también que para esta emisión está aquí conmigo un hombre que no es la primera vez que está aquí, porque él nomás anda viendo a ver qué se inventa. Esa es la verdad. anda muy desquiceradito siempre y anda viendo a ver qué inventa, es un emprendedor nato y ya busca aquí, ya busca allá. Y parece que no le tienes, como dicen por ahí, miedo al éxito. Ingeniero Rubén Rodríguez, qué gusto me da tenerte por acá, bienvenido.
Gracias, gracias Mercedes, muy contento, muy feliz de estar aquí contigo platicando. Un saludo a todos tus radioescuchas que para mí siempre han sido muy especiales. Siempre que ando por acá contigo, que me haces el favorzote y el honor de invitarme, siempre hay muy buena respuesta. Hasta me hacen creer que puedo traer algo interesante como el día de hoy.
No, hombre, a ver, es que ya he estado aquí con otro tipo de negocios en materia de tecnología, en materia de alimentos, en fin. Y ahora, bueno, déjame darle la bienvenida también.
Sí, sí, sí.
Le vamos a dar la bienvenida también a Keto Rodríguez. Keto, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Mercedes. Muchas gracias por invitarme.
Ahorita les vamos a decir qué papel juega Keto aquí. Porque ahora... Te has metido a, como diría mi abuela, en paz descanse, se te metió la friolera, ¿no? De un bar.
Sí.
Déjame preguntarte, ¿qué tan difícil es poner, montar, levantar un bar?
Sí, fíjate, Mercedes, que este además de ser un bar, no es cualquier tipo de bar. Déjame te cuento por qué. Porque este es un bar que se le llama Bar Speakeasy. Este es un concepto diferente. Aquí lo que se busca es que las personas se sientan muy muy cómodas. Acá uh-huh. hay sillones, reposets. Uh-huh. Es un espacio muy agradable, en una terraza, en el centro de la colonia Providencia. Y lo que se busca es crear una experiencia de comodidad para que las personas puedan ir a platicar. No es solamente el tema de pura música, música fuerte, sino más bien que estés tú a gusto, que puedas... tener una conversación, ya sea de negocio, de pareja, con algunos amigos, y que el espacio sea muy agradable visualmente y físicamente, que te haga sentir muy muy cómodo. Ahora, este bar Speakeasy, la realidad es que no es nada fácil. Tengo la fortuna de que varios socios son los que han logrado echar a andar este proyecto poco a poco, y la realidad es que ha ido creciendo de una manera muy notable y también inesperada para mí, porque no esperaba tan buena respuesta de la gente.
No sé si es retomar de alguna manera ese concepto, porque yo me acuerdo que hace muchos años, efectivamente, tú podías ir a tomarte, no sé, una copa, una cerveza, algo, y la música era tenue. Cuando les dio por poner al cantante en vivo, bueno, yo fui una de las primeras que salió por patas, como dicen por ahí, corriendo, sí, sí. Porque ya no podías platicar, claro. ¿No? O sea, ibas como que a la conversación a callar. Sí, sí, sí. ¡Oye, mira! Espérame, como que no. Y entonces es, no sé cómo retomar. Es porque antes los bares eran más así.
Te voy a decir por qué. Forma. Porque sí hay un porqué.
Ajá.
Sí hay un porqué. Comercialmente, para un lugar donde pues puedes haber diferente tipo de consumo, te dejan, por ejemplo, una botana salada para que te desee. Te dejan, por ejemplo, también los decibeles más altos para que sea más complicado tener una conversación y al mismo tiempo, pues tú puedas ir tomándote un agua, un refresco y consumas más, pues.
Uh-huh.
Entonces, ese tema de los decibeles se hizo justamente para eso, para intentar quitar el tema de la comunicación tan fácil, entonces que mejor te entretuvieras bailando, te entretuvieras consumiendo alimentos, bebidas, etc, etc, etc. Uh-huh. Y nosotros queremos hacer exactamente lo contrario. Algo muy interesante de este bar es que este bar tiene un modelo de negocio interesante donde se busca apoyar a marcas emergentes, especialmente de la denominación de origen de 100% de agave de Jalisco, etc, etc, etc. Entonces son marcas no son tan reconocidas, pero son de excelente calidad, donde además del bar también está un lugar muy especial y muy bonito de catado. Entonces, estas marcas emergentes pueden hacer catas ahí también para mostrar su producto, para platicarles. También es un tema muy cultural, pues.
Entonces, se abre el espacio también para quien lo requiera, de los empresarios que están, no sé, en el ámbito de las bebidas espirituosas.
Claro, que se acerquen a nosotros, y con muchísimo gusto vemos cómo podemos apoyar. Pero la iniciativa principalmente es ese, es apoyar a esas marcas que a lo mejor no son tan conocidas ni siquiera localmente, pero que traen muy buen producto, que lo hacen de una manera artesanal, por ejemplo, que viene de tema familiar, de muchos años, de generaciones. Entonces, esa gente que le echa muchas ganas, que hace bien las cosas, ahí es donde nosotros buscamos apoyar también, pues.
Entonces, es como un ganar-ganar, pues, ¿no? Sí. Vamos a ponerle de esa manera. Ahora entiendo, Rubén, que tienes, o sea, fuera de ese concepto también, y cuando me platicabas, yo me acordé mucho, ay, más que se me fue el nombre ahorita, era un lugar muy famoso en la Ciudad de México, creo que sigue existiendo, es más, creo que hasta en la televisión lo anunciaban, donde tú llegabas igual si te querías tomar una copa o una cerveza, qué sé yo, pero tenían espectáculo de comediante.
Sí.
Ay, se me fue el nombre, a lo mejor alguien de la audiencia por ahí se acuerda. Un día me acuerdo, hace muchos años, cuando estuve viviendo allá en la Ciudad de México, fuimos, no, bueno, me he dado la divertida de mi vida, porque los comediantes eran maravillosos. Sí. O sea, de calidad, pues, ¿no? O sea, no yo intentando contar un chiste, que sí es mucho. Pero sí dices, es como padre de repente que dices, ok, vamos a esto. Entonces, ese es un concepto que se abre también dentro de el bar Umbral.
Sí, te platico rápidamente, Mercedes. Es que el proyecto está bien padre porque se abre de miércoles a sábado y cada día tiene algo en particular.
Ok, entonces no nomás el miércoles hay algo.
Todos los miércoles, sin excepción, hay show de comedia.
Show de comedia.
Por eso es que el día de hoy nos acompaña Keto Rodríguez, que es uno de los líderes de este proyecto y también es comediante, también es host. Y la verdad es que hace muchas cosas, pues, pero...
O sea, como tú, pues.
Sí, exactamente como yo, Mercedes.
A ver, Keto, cuéntanos. ¿Van comediantes espontáneos, comediantes conocidos? ¿Cómo está el tema? Cuéntanos.
Pues, mira, te platico. Lo que nosotros hacemos es un open mic de comedia, un micrófono abierto de stand-up, más que nada. Y van todos los comediantes de aquí de Guadalajara, ya sea que lleven poco tiempo o mucho tiempo, a probar todos sus chistes nuevos. Es como la primera línea para probar chistes.
O sea, son los conejillos de Indias, pues.
El público, claro, sí.
El público, pues, decir, a ver, es como ir a que me califiquen a ver qué tal, ¿no?
Sí, justo, o sea, los primeros en poder escuchar esos chistes y decir está bueno o no decir nada, ¿no?
Ajá, ajá.
El silencio, luego, y medio incómodo.
Sí, creo que no les gustó.
Pero, pues, ya llevamos desde febrero haciendo esto. Cualquier persona se puede anotar. Como digo, es desde comediantes que ya llevan tiempo hasta la primera vez que se quieran calar, cualquiera puede.
¿Pero te anotas esa misma noche que vas?
Sí.
¿O lo haces
con
anticipación? ¿Es como espontáneo o cómo?
El show inicia a las 9:30. Nosotros abrimos media hora antes, a las 9, la lista.
Uh-huh.
Y nada más con acercarse con los organizadores, que soy yo, Fernando Santana. Uh-huh. Y ahí mismo te anotamos, nos dices el nombre como quieres que te presenten y, uh-huh, y ya queda.
¿Y cuánto tiempo les dan para subirse al escenario? Desde estar en el escenario, mejor dicho.
Nosotros damos 7 minutos.
Okay.
7 minutos, y si nos avisan desde antes, si quieren promocionar show o alguna cosa, les damos 10 minutos,
uh-huh,
pero nos tendrían que avisar. Tenemos 2 lugares de 10 minutos para 2 comediantes que quieran promocionar o probar más.
Entonces, solamente 2.
Ajá, 2 lugares para...
Son solamente 2 lugares por cada miércoles.
Ajá, no, son 20 lugares, 2 de ellos son para 10 minutos, los demás son de 7 minutos.
Ah, okay. ¿Habrán bajado a alguien antes de los 7 minutos?
Sí, muchos, la verdad. Sí, nos enfrentamos mucho a eso, pero ajá, la mayoría son decididos y aunque les esté yendo mal, cumplen lo que iban a decir, y eso está muy padre.
Es que a veces, a ver, vamos siendo honestos. Yo creo que todos conocemos a una persona en nuestro trabajo, en nuestra familia, que es simpatiquísimo. O sea, que tiene una vena simpática natural, que le sale... Pues es un talento. Y entonces dices, no, es que cada vez que estoy con fulano o con fulana me tiene botado la risa. Y no porque fulano o fulana sea ni payaso, ni comediante, ni nada, sino que la forma de expresarse, sus mohines, sus muecas, te hacen reír, ¿no? O sea, hay gente que tiene ese talento.
Sí,
y hay
sí,
gente que cree que lo tiene.
Sí, muchos también pasan por ahí. De hecho, uh-huh, pasa de todo, la verdad. Pasan de todo tipo de comediantes. Uh-huh. Hay muchos que sí son muy extrovertidos, pero te estaría mintiendo si esos son la mayoría. La verdad, uh-huh, la mayoría es gente bastante callada abajo del escenario, un poco neurótica, podría decir. Uh-huh. Pero muchos ahí encontramos una válvula de escape en el escenario que nos permite decir cosas que no diríamos normalmente y sacar una risa mientras liberamos todo eso.
Bueno, es que el stand-up al final del día es como la vida real, pero en comedia. Mejor me río para no llorar o no enojarme. Algo así, ¿no?
Sí, creo que la comedia tiene pues muchas ventajas. Puede ser solo risa para pasar el tiempo, pero claro, también, como dices, a veces ver nuestros errores y verlos desde un lugar pues más cómico ayuda a pasarse el trago, y qué mejor forma de hacerlo, la verdad.
Es catarsis, pues.
Sí, meramente catártico, la verdad. Yo he encontrado mucho ahí en escribir comedia.
Pues bueno, eso es interesante porque a lo mejor usted tiene ganas de decir, ay, creo que sí soy chistoso. O nomás quiere ir a soltar la mala vibra de alguna manera y todo el mundo se ríe, porque a veces, híjole, nos reímos de la tragedia.
Sí, y es importante, ¿no? Digo, no es como que siempre hay que reírnos de ella, pero también hay que dejarlo escapar un poquito. Pasan muchas cosas ahorita en estos momentos, sí, y, sí, y darnos ese momento para soltarlo también es muy válido.
Perfecto, entonces los miércoles es de comedia, pero dices, Rubén, que como que hay tema por día,
sí,
¿o cómo está el asunto?
Sí, digo, lo que buscamos pues sobre todo el miércoles y jueves es como darle algún tipo de temática. Ajá. Uh-huh. Y si me permites, Mercedes, rápidamente me gustaría regresarme nada más al tema de los comediantes. Ajá. Porque como bien dice Keto, sí, ahí son para ver si los chistes están funcionando, si esa línea funciona, si las tendencias funcionan. Porque, por ejemplo, cuando estaba el tema de Trump, había chistes de Trump. Cuando había temas de huracanes, chistes de huracanes, etc. Entonces van mucho en tendencia. Ajá. Ahora sí que su creatividad es constante. Pero los comediantes son ya comediantes que han estado en lugares muy reconocidos. Por ejemplo, es muy famosa a nivel nacional la casa de Oscar Burgos en Monterrey. Y estos comediantes, incluyendo Keto, por ejemplo, ya ha participado en esos escenarios. Es decir, no es que son improvisadores ni que estén ahí intentando hacer algo nuevo, sino que más bien están viendo para sus, ¿cómo llamarle? Como para sus escenografías, como para sus... para sus stand-ups, ¿cuáles chistes son los que funcionan mejor? Pues entonces,
para su rutina.
Para, ¿no?, su rutina, eso, ajá, Mercedes, ajá, para su rutina. Entonces, está bien interesante esa parte de uno como espectador ver al comediante cómo hace o cómo su ingenio hace estos chistes o estas situaciones cómicas justo en los momentos en que se está viviendo, pues. Regresando al bar, sí, así es, Mercedes, la verdad es que es un bar que está muy bien ubicado, está muy bonito, tiene muchas amenidades, y los miércoles hay show de comedia, representado por Santana y por Keto. El jueves se juega dominó, somos más bien de la vieja escuela. Uh-huh. El jueves se juega dominó, y ya viernes y sábado pues es más... o algún evento que haya específico con algún DJ o algo, pero es más bien invitar a la gente pues para que vayan. Hay muchas opciones para tomar, hay muchas opciones para comer.
¿Qué tienes en la comida?
Por ejemplo, ¿cómo te suenan unas mini hamburguesas con cebolla caramelizada?
Síguele. No, mejor no le sigas porque... oye, estoy viendo, estamos aquí muy emocionados y el tiempo ya se nos vino encima. Tú nos tienes tres cortesías.
Tres cortesías, son tres cenas.
Cortesías dobles.
Son tres cenas especiales, uh-huh, con todo y la bebida. Uh-huh. Para tres, ya sean novios, amigos, primos.
Tres cortesías dobles.
Tres cortesías dobles.
Para el día que... ¿qué día?
Para un miércoles. Tiene que ser un miércoles, puede ser este miércoles o cualquier miércoles de este mes, puede ser.
Okay, cualquier miércoles de este, sí, mes. Y la pregunta, ¿cómo se llama el bar?
¿Cómo se llama el bar? Me encantó la pregunta.
¿Cómo se llama el bar? Entonces, los tres primeros en decirnos cómo se llama el bar, porque ya tenemos el tiempo encima, tendrán su cortesía.
Claro,
¿ok?
Que sí.
Ya sea por la línea telefónica con Bere, ahí me dices Bere, o si me llega por aquí a través de WhatsApp o Telegram, y entonces anotamos los nombres y yo te los paso a ti.
¿Qué te parece, Mercedes, si dejamos, o cómo se llama el bar? ¿O en qué colonia está ubicado?
Ah, también hiciste, lo
porque
dijimos.
También lo dije.
También lo dijiste.
Entonces, cualquiera de esas dos creo que podría funcionar. ¿En qué colonia está ubicado? Y ¿cómo se llama el bar? Las primeras tres personas.
Keto se llama Keto. No, bueno.
Keto.
Esa no fue la pregunta. Entonces, bueno, ahí está. A ver, ya aquí tengo un ganador. Bere, Daniel Galindo. Y aquí parece que me llega una más. Sí, ya. A ver, entonces es Charlie y Daniel Galindo. Son los que tienen, son los ganadores y está efectivamente en la Colonia Providencia y se llama Umbral. Rubén Rodríguez, muchas gracias. Keto, gracias.
Gracias a ti.
Mercedes, ¿me dejarías mandar un par de saludos?
Rápidamente.
Rápidamente, un par de saludos a Juan Carlos, el doctor Rubén, a Omar Rodríguez, a José Pablo, a Carlos Zavala y a Jonathan. Saludos, que son partes del muy importante del proyecto.
Nos vamos, gracias.
Nos vemos, gracias.